Bueno, nos vamos a ocupar en un instante nada más de lo que significa la variante Omicron a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en Europa se están viviendo momentos complejos respecto de la cantidad y la suba de casos. De hecho, en las últimas 24 horas en el Reino Unido, en Londres, se han notificado 146 muertes y un total de 88.376 casos. La expansión de la variante Omicron es cada vez más alarmante, particularmente lo señalan las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, y en ese ámbito es que se están tomando medidas preventivas. Habrá que ver si se vuelven algunas restricciones. En línea está Jessica Leiviston Maglio, que es científica y viróloga argentina residente en el Reino Unido. ¿Cómo te va, Jessica? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, queríamos charlar con vos desde hace tiempo porque nos sorprendió, ya creo que a ustedes también, lo que es la expansión de la variante Omicron. Ahora bien, en Londres son números realmente que no se veían desde hace tiempo. ¿Y esto hace que puedan volver algunas restricciones?
De hecho, es el récord desde que empezó la pandemia. Los casos anteriores que tuvimos en un día fueron 68.000 y ahora estamos en casi 90.000. De casos detectados, se sospecha y se estima que hay muchísimos más. No nos sorprendió porque siempre digo que es una característica natural de los organismos que mutan y cambian, y especialmente de los virus, siguen una evolución. Entonces se estaba estimando que la existencia de zonas donde la gente no estuviera vacunada podría causar que aparecieran variantes más complicadas, como en el caso de Omicron. Y las autoridades científicas aquí le están diciendo desde que apareció el primer caso que se tienen que tomar medidas. Sí, estamos en un plan B, donde se han restringido ciertas actividades, especialmente pidiendo a la gente que por favor sea consciente y que trate de evitar contactos en ambientes cerrados, tratar de seguir lo que se llama social distancing o distanciamiento social. Prefiero llamarlo distanciamiento físico porque aún podemos tener interacciones, pero lo importante es tenerlas a distancia, usar el barbijo, lavarse las manos si uno toca algo. Y aquí lo que se pide es que la gente use barbijo en ambientes cerrados, por ahora no en restaurantes, no en hoteles, pero sí en los transportes públicos y en otros ambientes cerrados como clubs. Y se va a pedir lo que creo que en Argentina se llama libreta de salud, que es el pase de salud para que los lugares sepan que uno está vacunado, completamente vacunado, o que tuvo un test negativo en las últimas 48 horas.
¿Hay algún tipo de movimiento? Perdón, antes que nada, ¿cuánto es el porcentaje de vacunados que hay allí?
Ahora más de 80. Con la vacunación completa, que aquí hay tres vacunas que han sido autorizadas, 80%, y un 30% ya tienen el booster o la tercera dosis.
¿Y en ese aspecto cómo se lee? ¿Hay mayor cantidad de internaciones?
Sí, han aumentado las internaciones. De hecho, el sistema de salud está colapsando por varias razones. Una es que también los profesionales de salud se están enfermando o tienen que ir a cuarentena. Entonces hay deficiencia en los sistemas de gente que puede tratar, de médicos, enfermeros, enfermeras y personal administrativo, que es otro problema del que no se habla, pero es bastante...
difícil,
de preocupación, ya difícil y que nos preocupa. Y también se está viendo que aumentan las muertes. Hay una, por ahora, una muerte registrada, pero se estima que hay más, solo que una muerte debida a Omicron, pero se estima que hay más porque no todas las muestras se han secuenciado. Entonces, se sabe que es COVID, pero es caro y tarda tiempo en saber exactamente qué tipo de variante es. Así que se supone que hay más debidas a Omicron.
Jessica, María Esther te saluda, buen día.
Buen día, mucho gusto.
Siempre se sabe poco de Omicron. ¿Qué se sabe?
Poco. Se sabe de estudios, es un virus que tiene un mes de edad, digamos. Se sabe por estudios que se han hecho aquí muy intensivos, pero con pequeño número de gente. Generalmente para el ambiente científico se necesita hacer estudios con mayor cantidad de gente para tener variabilidad y para que sea estadísticamente importante, significante. Lo que se sabe es que los síntomas varían un poco de los síntomas las variantes anteriores. Por ejemplo, no se detecta tanto la pérdida de olfato y de sentido de sabor. Se parece que son más dolores musculares y de cabeza que la congestión y la tos, lo cual es un poco distinto. Se sabe que se sabe la secuencia genética, se sabe la estructura del virus, y eso fue lo que despertó un poco no quiero decir una palabra negativa, pero sí, estar más abiertos a la oportunidad de que esto pueda suceder, de que esto pueda darse más negativo, porque tiene cambios en la proteína de superficie, que es la que reconocen los anticuerpos, y es también la que reconoce la proteína en la superficie humana que le permite al virus entrar, lo cual lo puede hacer más contagioso, porque esto puede ser una interacción más más afín, y esto hace que el virus entra dentro de la célula más fácil, más rápido, que se pueda distribuir más. Y eso es lo que se sabe también, que el grado de infección y que es más contagioso entre un 30 y un 40% depende del estudio, que la variante Delta, que ya era más contagiosa que la original.
Claro, o sea que vamos empeorando. Jessica, con el alto nivel de vacunación que tienen, sin embargo, registran récord de contagios desde que comenzó la pandemia. Incluso estamos hablando desde los picos iniciales. ¿Es récord actual?
Correcto, es récord actual. Bueno, desde el principio.
Y bueno, justamente por eso, si hay tantos vacunados y estamos en un récord de contagio contabilizando desde que comenzó la pandemia, ¿indicativo de qué es este cuadro que resulta muy preocupante?
Muy buena pregunta. Creo que lo importante es entender cómo funcionan las vacunas y cómo funciona un virus y su mecanismo de reproducción. Cuando uno tiene acceso a la vacuna y el sistema inmune prepara las defensas contra ese virus especial, los anticuerpos no se mantienen para siempre, por varias razones. Hay otros patógenos que están dando vuelta y el cuerpo tiene que también preparar inmunidad contra estos patógenos. Depende del virus o la bacteria, los anticuerpos y la respuesta de células T pueden durar diferente tiempo. Lamentablemente, para COVID, la respuesta parece que dura, siendo eficiente y protegiéndonos, alrededor de 6 meses. Después de 6 meses, la cantidad de anticuerpos baja, la cantidad de respuestas las células se baja, y esto es algo que se esperaba que no pasara, pero lamentablemente pasó, y esto es común. Las vacunas funcionan mejor o peor, dependiendo las técnicas, pero en general baja la eficiencia. Esto quiere decir que mucha gente que está vacunada vuelve a ser vulnerable a variantes nuevas. Esa es una parte. La segunda parte es que el virus tiene un cambio, como decía, en la proteína de superficie, que aparentemente también provoca que los anticuerpos no lo identifiquen tan fácil. Entonces hay una pérdida de actividad de la vacuna y hay una pérdida por tiempo y hay una pérdida por afinidad, por cuestiones físicas de la interacción entre los anticuerpos, el sistema inmune y la nueva variante. Estas son las dos cosas que han sucedido. Por eso es que ahora está pidiendo, por favor, el gobierno y la Organización Mundial de la Salud que la gente se dé una tercera dosis, claro, que se llama un booster, que es un poco parecido a lo que pasa con el virus de la gripe cada año, donde el virus de la gripe cambia constantemente. Entonces tenemos que tener una nueva preparación para estar preparados para que nuestro sistema inmune pueda combatir al virus nuevo, como si nos hubiéramos dado la vacuna inmediatamente.
La última de mi parte, Jessica, muy clara, ¿no? Sos para explicar, así que podemos seguirte muy de cerca. En las vacunas, en el proceso de producción de las vacunas, ¿se están teniendo en cuenta las variantes? ¿Hay modificaciones en las fórmulas atendiendo justamente a la mutación que ha tenido el virus en todo este tiempo?
No en las vacunas actuales. También quiero recalcar que preparar una vacuna tarda muchísimo tiempo y ha sido un esfuerzo tremendo de científicos y otros profesionales de salud administrativos para lograr que esta vacuna esté al alcance de todos, ojalá fuera de todos, pero de la mayoría, en un tiempo récord. Dicho esto, las vacunas que están ahora autorizadas están todas basadas en el COVID original, ninguna variante, el original. Se están desarrollando, sé que Pfizer, AstraZeneca, otros laboratorios, están desarrollando vacunas basadas en Delta, que era la variante de
la anterior.
Y ahora, exacto, y ahora se está pensando que para el futuro, lo mismo que se hace con el virus de la gripe, se hacen modelos computacionales, y se dice que en el peor caso, ¿qué pasaría? Y preparamos una vacuna contra esta, la probabilidad de que aparezca este virus. Uh-huh. Eso también se está haciendo ahora, pero probablemente no veamos el resultado, porque de vuelta estas vacunas se tienen que llevar en un ensayo clínico, tienen que pasar por todos los centros regulatorios, y no vamos a ver el resultado hasta junio del año que viene.
Jessica, como siempre, un placer hablar con vos, y bueno, estaremos atentos, te seguiremos por redes, porque también hay mucha actividad y es bueno tener info de primera mano, ¿dale? Un placer.
Gracias a ustedes, gracias por consultar a los científicos.
Por favor. Jessica Livingston-McLeod, viróloga argentina, residente en el Reino Unido.